manejan una visión diferente a la occidental, que es lanzo una bomba, mato, criminalizo, etc. Siria va paso a paso. Del 30% que era Siria, atacado por el Estado Islámico, por Estados Unidos y por los países árabes que no se mostraban públicamente, hoy día el gobierno sirio tiene prácticamente el 90% de su territorio. Entonces creo que el paso siguiente es Idlib, destrozar a ese Estado Islámico con esos grupos terroristas, y finalmente solo va a quedar Estados Unidos. Esos son los pasos que van indicando cómo se va quitando de encima esta ilegalidad. Entonces pero tengo Carlos, la certeza.
Carlos, ¿sí? Hace unos meses y el año pasado, todavía hace unos meses, ratificaron el acuerdo Rusia y Turquía, ahí como que se dividieron el territorio, ¿no? De hecho, el ejército sirio quería pasar a través de esa franja y Rusia le dijo, no, aunque sea tu territorio, Turquía, ¿cómo vas a resolver eso, Carlos?
Es que eso es pensado. Este es un juego de ajedrez. Si uno lo mira hacia adelante, Rusia tampoco quiere crear un conflicto con Turquía. Le toca manejar esa situación. Lo importante es que Turquía no ingrese con sus fuerzas militares a enfrentarse con Siria directamente, porque en ese momento Rusia tendrá que tomar una posición definitivamente clara. O me enfrento con Turquía o me enfrento con Siria. Entonces, manejándolo paso a paso, es que se está llegando al objetivo. Uno algunas veces desde dentro quisiera que los procesos fueran más rápidos, más evidentes. Sin embargo, como en el ajedrez, uno juega una pieza en un lado, pero pensando en ir hacia el otro lado. Creo que este es un juego de demolición. Siria ha ido demoliendo poco a poco a esta coalición criminal israelita, estadounidense y árabe, inclusive apoyada en cierto sector geográfico por Turquía. Esperemos que el proceso vaya avanzando de manera demoledora, sin embargo, paulatinamente.
Carlos, gracias por tu explicación. Firas, voy contigo. En la reunión, Rouhani le prometió al canciller sirio que Irán apoyará a Siria a enfrentar a Israel hasta que los altos del Golán sean liberados. Yo te pregunto, y más que tú no estabas hablando de esto, ¿qué estrategia van a tomar Siria e Irán para frenar el ataque, porque prácticamente es casi diario, de los aviones israelíes sobre suelo sirio?
Vuelvo a insistir en el tema que todo tiene su tiempo. Ya se ha tomado esta decisión. Después de enfrentar directamente a Irán, atacar sus científicos sobre su territorio, usar territorio de otros países cercanos a Irán para intentar asesinar unos científicos físicos por la manera de unos gángsters, se ha tomado la decisión. Y la decisión siria, evidentemente, hasta hoy en día no ha usado todo su poderío en el sur de Siria, ni sus potencias para frenar ese tipo de aviación israelí. Y prácticamente yo espero en cualquier ataque próximo ya se demostrará cómo vamos a cambiar las líneas rojas, porque a Israel no hay que ponerle una línea roja para que no sepa cuándo tiene que pasar o no. Y yo creo que la decisión está tomada, van a actuar conjuntamente, no se va a permitir más ningún ataque ni a bases, que lo que llaman bases de Irán en Siria. De hecho, siempre se mueren soldados sirios y muy pocos especialistas militares iraníes. Y de ahí creo que se ha hecho un plan completo. Anteriormente había una visita también de altos cargos militares sirios, del planteamiento de aquí, el 2021 hasta el 2022. En 2021 habrá otra vez combates en el norte y noreste de Siria. Y con la llegada de Biden, yo creo que el tema del noreste de Siria se va resolviendo poco a poco, porque ni ellos tienen el apoyo popular de la zona, ni estas milicias que les ayudan tienen algún concepto de apoyo total en la zona, ni pueden mantenerse estas bases para controlar el petróleo sirio. Evidentemente hay un plan, está hecho, y de ahí me atrevo a decir que está todo planeado, y yo espero que pronto haya una respuesta contundente contra Israel, sea en el sur de Siria o en el sur del Líbano, porque en el Líbano también no da ninguna tranquilidad la propuesta del gobierno libanés, excluir a Hezbollah del gobierno, poner unos especialistas como ministros, etcétera, etcétera. Hay mucho juego, muchos detalles pequeños que hay que estar muy pendiente de ello, pero todo está organizado, bien trabajado, y también el aliado ruso está informado, y cada vez cuando hay más confrontación con Rusia y China a nivel mundial, hablo de Occidente, la OTAN y de Estados Unidos, este va a favorecer el eje de resistencia desde Teherán hasta el sur del Líbano y hasta Gaza. Por lo tanto, estamos entrando en un año nuevo donde habrá más victorias, donde habrá más solución, y donde se va a aclarar incluso el tema de la solución política en Siria.
Bien, pues ojalá sea pronto, porque los que sufren son los soldados y la gente y los ciudadanos, porque les caen las bombas y la muerte, ¿no? Hoy justamente decía el enviado de Rusia a Israel que ellos no coordinan los ataques israelíes sobre el terreno sirio, pero que sí están informados de los ataques. Eso se me hizo muy curioso, para que no maten a las tropas rusas los aviones israelíes. Entonces sí hay coordinación entre Israel y Rusia, y eso pues también es grave. A ver, Carlos, hablando de la fuerza ocupante en la región, otra vez le hace Estados Unidos. En esta reunión con el presidente iraní, este tema también fue una prioridad. ¿Cambiarán ambos países la estrategia, de lo que le preguntaba, más cuando desde el año pasado, aquí viene diferente la pregunta, incluso ya casi un año de la muerte del teniente general Soleimani, se dijo y se prometió que la venganza contra Estados Unidos era la expulsión de la región, pero ya va un año y siguen ahí? Yo sé que dices que es con sabiduría y poco a poco, pero otra vez, ¿no? Los ciudadanos se mueren con las bombas.
Lo que ocurre es que la trampa está en asesinar, asesinar y asesinar para que Irán y Siria no resistan y lancen ellos algún ataque a Israel, para que Israel pueda probar también sus bombas nucleares, como lo hizo Estados Unidos. Es decir, la trampa es hacer que Irán y Siria reaccionen, y Estados Unidos también puede embarcarse en una guerra. Por eso Arabia Saudita estaría fascinado de que ocurriera. Eso no es en este momento viable, porque no existe toda una consistencia de las fuerzas para hacerlo. Sin embargo, acertadamente nuestro compañero dijo claramente, poco a poco, paulatinamente, se va a ir respondiendo a este tipo de agresiones. No olvidemos que ya se sabe que el asesinato es un mecanismo que están manejando permanentemente. Creo que después de este quinto profesor, maestro, físico, hombre de bien asesinado, ya Irán y Siria saben que todas las fronteras deben estar vigiladas y que cualquier agresión tiene que ser respondida en la medida de su propia ciencia. Por eso yo creo que en tiempos históricos se está avanzando mucho más rápido en Siria y en Irán. Es la esperanza que tenemos todos los que creemos en la equidad y la justicia digna para todos nuestros pueblos, donde Palestina está en un primer lugar.
Bien. Firas, Siria, el canciller sirio, le agradeció muchísimo a Irán y dijo que su triunfo en parte o en mucha parte se le debe a Irán. ¿Cuál es el papel de Irán en la lucha contra el terrorismo en Siria? ¿Cuál fue el apoyo que le dio a Siria, por favor?
Pues el apoyo total de un hermano a otro hermano. Si no fueran los asesores militares y algunas tropas de élite, ni las armas de Irán que se ha usado en Siria, la inteligencia y el trabajo del general Soleimani, que ha estado en todas las frentes de la guerra, que ha estado en la frente de Alepo, etcétera, etcétera. El tema no solo militar y de espionaje y de la inteligencia militar. Este apoyo permanentemente para que llegue el gasoil a las casas del pueblo sirio, la ayuda y el apoyo a la Libia siria, que hay un fondo de intercambio económico directo entre las dos monedas, que en el 2019 lo firmaron por 100 millones de dólares y cree que se ha superado muchísimo. Es decir, la ayuda no solo en el trabajo de luchar contra el terrorismo, que están con nosotros en todos los puntos, incluso los puntos cercanos, los turcos, y de hecho había una advertencia hace un año del Estado de Irán a Turquía cuando murieron unos asesores militares iraníes en los ataques en Idlib. Por lo tanto, la ayuda es de un hermano a otro hermano a todas las esferas para luchar contra el terrorismo, evidentemente, y el Estado de Israel.
Firas, muchas gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Carlos, gracias, un abrazo. Gracias a los dos. Hablando del sionismo y el conflicto israelí-palestino, en la Franja de Gaza están denunciando allá en la Franja que se están acabando las pruebas de COVID-19 y que el culpable de todos los males es Israel. Justo ahora el enviado de Rusia para Israel dijo que los problemas en la región no son entre Irán e Israel, sino los problemas son debido al problema grave entre israelíes y árabes. Por decir esto, fue regañado por Israel y según informes del propio Ministerio de Exteriores, el enviado ruso pues no quiso decir eso. Mañana iremos a la Franja de Gaza a revisar qué está pasando, los retos y el desafío que viven los más importantes, como le decía, a ellos, los ciudadanos. Buenas noches.
Claves de la vida.
Los factores de la salud corporal.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy hablaremos sobre los factores de la salud corporal. La salud física y psíquica está entre las más vitales herramientas de la evolución humana. Además, desde el aspecto económico es primordial. Según un refrán antiguo, una persona sana es una persona con esperanza y esto último tiene todo. Los factores que están implicados en la salud humana son múltiples y en las narraciones islámicas se encuentran muchos puntos valiosos al respecto. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el estómago es el lugar donde nacen todos los dolores corporales. Por otro lado, hacer un régimen es la base de todos los tratamientos, pues debes comer lo que te haga bien. El profeta también evalúa el viaje como uno de los factores de salud y aconseja: viajen para mantener la salud. Al respecto, el imán Ali, la paz sea con él, le preguntó a su hijo si quería que le enseñara cuatro principios para que se salve de los problemas del tratamiento. Su hijo contestó sí, y el imán Ali le dijo: «No comas hasta que no tengas hambre. Deja de comer cuando aún tienes ganas de comer. Mastica bien, y antes de acostarte, vete al baño. Si respetas estos principios, nunca necesitarás tener un tratamiento».
La economía de Estados Unidos no está bien, tampoco lo están las economías de muchos países del mundo. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos diferente? Bueno, además de tener la tasa de contagios más alta del mundo, puede tener un nuevo presidente. El presidente electo, entrante Joe Biden, eso sí, si se confirma su victoria según informan los medios. No obstante, ¿lidiarán Biden y su equipo con un problema cuya magnitud se ha cuadriplicado desde que comenzara la pandemia, a saber, el hambre? Eso es lo que está pasando en un centro de alimentos de la ciudad de Los Ángeles. Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Maciej Smoipuri. En la edición de esta semana echaremos un vistazo a la economía de Estados Unidos. ¿Cómo podrá salir de la recesión económica, principalmente debido a la pandemia de la COVID-19? Y si el actual presidente de Estados Unidos o el presidente electo entrante, según informan los medios, tienen un plan de juego para enfrentar este monumental desafío. Primero, el presidente electo Joe Biden ha dicho que los líderes empresariales y laborales han manifestado su voluntad de cooperar para arreglar la economía de Estados Unidos, pero enfatizó que primero debe controlarse el coronavirus. También señaló que más gente morirá si el presidente Donald Trump continúa bloqueando una transición de poder en Estados Unidos. El presidente electo entrante también instó al Congreso a aprobar una legislación de ayuda. En el momento de la grabación de este programa, no se vislumbra ningún acuerdo de ayuda, ya que los programas cruciales de ayuda para la pandemia deberían cerrarse a finales de año. El Congreso de Estados Unidos debe actuar con rapidez. Durante la primera semana de noviembre, Estados Unidos registró un total de 742.000 nuevas solicitudes de compensación por desempleo, lo que significa que decenas de millones de estadounidenses están sin trabajo. ¿Cómo puede la nueva administración estadounidense, una vez confirmada, recuperar estos puestos de trabajo?
Los votantes de Estados Unidos no eligieron a Joe Biden porque pensaron que sería el mejor hombre para reactivar la economía. No obstante, la economía bien puede definir su presidencia. Biden asumirá el cargo en enero, en medio de una crisis provocada por la pandemia, que es capaz de causar un daño económico inmensamente mayor antes de que se generalice la vacunación. También heredará un panorama empresarial en medio de un cambio único en una generación, a medida que la tecnología se integra más en la vida cotidiana y en más industrias, un cambio que ha sido simultáneamente acelerado y eclipsado por la enfermedad.
El programa de Biden está muy bien objetivizado para poder revertir la caída económica, porque lo que abarca es que contempla muchos gastos a nivel local para mejorar la infraestructura, cambiar la mezcla de recursos energéticos, proporcionar servicios sociales locales, atender los problemas sanitarios y reinstaurar programas en materia de bienestar de los trabajadores.
El éxito o el fracaso de Biden depende de cómo gestione estas fuentes gemelas de cambio. No cometer errores. No es que el presidente electo de Estados Unidos carezca de experiencia en lidiar con problemas económicos. Cuando se convirtió en el vicepresidente de Barack Obama en 2009, la economía de los Estados Unidos pasaba por una gran recesión, habiendo perdido 3,6 millones de puestos de trabajo el año anterior y una tasa de 800.000 puestos de trabajo por mes. Sin embargo, la economía de Estados Unidos ahora enfrenta desafíos diferentes a los de 2009.
La La pregunta aquí es qué tan mal está la economía estadounidense. Es muy sencillo, lo podemos comprobar si desglosamos las cifras de los diferentes sectores económicos que muestran la profundidad de la crisis. Para empezar, las cifras de desempleo. Se estima que más de 30 millones de estadounidenses pueden haber perdido sus trabajos. Agreguen a eso los millones de desempleados que estaban sin trabajo antes de la pandemia. Ese número podría aumentar fácilmente a 40 millones. Tengan en cuenta que muchos desempleados han dejado el trabajo y no se registran. Luego viene la tasa de pobreza. La tasa oficial de pobreza en los Estados Unidos se situó en alrededor del 10% para el año 2019, antes de que se viera golpeada por la pandemia. Cuando cesaron los pagos semanales de bonificación por desempleo de $600, las tasas de pobreza aumentaron. Las últimas cifras indican que alrededor de 7 millones de personas viven ahora por debajo del umbral de la pobreza. Nuevamente, tengan en cuenta la variación, puesto que muchos no se registran. Y finalmente, ¿qué pasa con el crecimiento económico? Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que la caída del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre de 2020 fue la peor en la historia moderna, un 32,9%. Esa fue la caída trimestral más grande desde la Gran Recesión. Tengan presente que desde entonces Estados Unidos ha recuperado 2/3 de esa cifra.
Biden ha dicho repetidamente que antes de que Estados Unidos pueda reconstruir su maltratada economía, necesita controlar el virus.
Estados Unidos ahora es el foco más grande en términos de infección y en la actualidad ha superado las 25.000 muertes.
El coronavirus ha afectado a casi todos los países del mundo. Como resultado de ello, muchos han sufrido un golpe económico este año. No obstante, aunque los ciudadanos de otros países generalmente están de acuerdo en cómo avanzar, los estadounidenses mantienen una amplia división ideológica que podría dificultar mucho el trabajo de Biden, ya que los presidentes recurren a menudo al apoyo público para ayudar a impulsar sus agendas.
Su visión sobre la recuperación económica está basada en hacer algo a un nivel muy radical, y esto es extraordinariamente importante a la hora de revertir el tipo de arriba hacia abajo de los subsidios corporativos y el bienestar corporativo que ofreció la administración de Trump.
Una encuesta realizada durante el verano determinó que entre los ciudadanos de países económicamente avanzados que luchan por contener el virus, los estadounidenses eran los más polarizados a lo largo de las líneas partidistas en su evaluación de la respuesta de su gobierno al virus y la economía. Además, otra encuesta de octubre reveló que solo el 24% de los partidarios de Trump dijo que el brote del coronavirus era muy importante para su voto, en comparación con el 82% de los partidarios de Biden. Por el contrario, el 84% de los partidarios de Trump dijo que la economía era muy importante frente al 66% de los partidarios de Biden. Biden ha prometido seguir los consejos de los asesores de la salud pública, incluso si recomiendan cerrar negocios. Los partidarios de Biden pueden aplaudir ese enfoque, pero a él le resultará difícil convencer al resto del país de que es el camino correcto a seguir, especialmente a los más fervientes leales a Trump, muchos de los cuales han evitado incluso las medidas preventivas básicas como el uso de mascarillas. La situación del Congreso también es un obstáculo importante para la agenda de Biden. El presidente electo de Estados Unidos puede obtener solo partes de sus amplios planes, que abarcan desde el cuidado de los niños hasta la infraestructura y el cambio climático, a través de un Congreso paralizado.
Hoy se une a nosotros el doctor Craig Holtman, que se desempeña como cabildero de Public Citizen en el Capitolio sobre las reglas de ética, cabildeo y financiamiento de campañas. Además, es un experto en la reforma de financiamiento de campañas, la ética gubernamental, las prácticas de cabildeo y el impacto del dinero en la política. Anteriormente, fue analista superior de políticas en el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Profesor Craig, bienvenido a Brecha Económica. Los planes económicos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se consideran un éxito antes de la COVID-19, pero Estados Unidos luego se hundió y ahora tiene algunas de las cifras más espantosas: desempleo masivo, quiebras comerciales y pobreza creciente. El presidente electo Biden se ha centrado en el gasto con un cierre en el que incurrir de antemano. ¿Podrá Biden reactivar la economía? ¿Qué opina usted al respecto?
Biden va a hacer todos los esfuerzos que hizo Trump a la hora de reabrir la economía y yo sospecho que puede tener éxito en controlar la pandemia de la COVID-19. Biden ha presentado ya sus planes y este tema es la prioridad número uno en la lista de sus preferencias.
¿Por qué Biden se ha centrado en estas cuatro áreas principales de transformación de Estados Unidos? La COVID-19, la recuperación económica, la equidad racial y el cambio climático. ¿Cree que van a funcionar?
Bueno, su programa en conjunto difiere de lo que hemos visto en la administración de Trump. Biden ha presentado su plan a lo largo de las campañas electorales. Dice que va a enfocarse en la clase trabajadora, que por cierto es una reversión absoluta con respecto a la administración de Trump. Trump ha favorecido a los más ricos, ha concedido recortes de impuestos a los ricos, a las corporaciones. Biden va a revertir esos recortes a los más ricos.
En el centro de las iniciativas económicas de Biden, el equipo de transición dice que quiere movilizar la fabricación y la innovación estadounidenses y construir una infraestructura moderna para la energía limpia. ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, estaba mencionando que una de las prioridades de Biden es el desarrollo de la infraestructura y esto incluye a la energía también, junto con las carreteras y puentes y toda la infraestructura que causará que la economía funcione. Biden hasta el momento ha prometido que gastará $1 billón en el desarrollo de la infraestructura para la economía estadounidense en un periodo de casi 10 años. Esto debe ser negociado una vez más con el Senado de mayoría republicana. Ahora, si lo logra, debemos esperar a ver qué va a pasar. No obstante, esta va a ser la nueva retórica que veremos desde la Casa Blanca.
¿Cómo podrá Estados Unidos compensar la influencia económica de China a nivel mundial y su penetración en los mercados estadounidenses cuando China ya está a la cabeza en su periodo posterior a la COVID-19, mientras que Estados Unidos todavía está lidiando con la COVID-19? ¿Esto cómo puede pasar?
Hay dos preguntas diferentes en una. En primer lugar, esto es lo que Biden no podrá hacer por sí solo. Hemos visto que Trump se ha alejado de nuestros aliados internacionales, ha dejado de lado literalmente el sellar cualquier negociación con países como Irán y China, pero Biden no pertenece a esta clase. Biden quiere trabajar con los colegas internacionales, quiere abrir las relaciones y las comunicaciones con países como Irán y China. Entonces vamos a ver grandes cambios y Biden lo podrá hacer por sí solo como el ejecutivo y no necesitará la aprobación del Congreso para ello. Por lo tanto, a este respecto, vamos a ver cambios.
Gracias, profesor Holman. Ha sido un placer tenerle en nuestro programa. Ahora estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, pues tenemos mucho más que contarles. La crisis del desempleo, otro desafío más en el camino del presidente entrante de Estados Unidos una vez que su presidencia sea confirmada. Y un vistazo a cómo la pandemia de la COVID-19 ha incidido en la vida económica de los afrodescendientes. Así que quédense con nosotros, volvemos enseguida. En esta sección nos vamos a centrar en el actual secretario de Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. ¿Por qué? Primero comenzó con este titular. Paul Krugman critica el complot de la administración de Trump para sabotear la economía y dañar a Biden. El artículo decía que, lamentablemente, una decisión tomada por Mnuchin, según el New York Times, no facilitará que Biden maneje la economía. Vamos al New York Times. Esto es lo que decía el titular. El final sin gloria de Mnuchin. Y el New York Times no podría ser más contundente que con esto. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, está pasando sus últimos meses en el cargo tratando de socavar al presidente electo Joe Biden y la economía estadounidense. ¿Cómo ¿Cómo va Mnuchin con esto? La administración de Trump está reduciendo abruptamente los programas de préstamos de emergencia de la Reserva Federal. Estos son programas de redes de seguridad en los que los estadounidenses confían durante estos tiempos desesperados. Esto es lo que dijo Paul McCulley, execonomista jefe del PIMCO, Compañía de Gestión de Inversiones del Pacífico y miembro principal de la Universidad de Cornell, sobre la decisión del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en su aparición en la CNBC.
La crisis del desempleo es otro desafío en el camino del próximo presidente de Estados Unidos. La tasa general de desempleo de Estados Unidos es actualmente del 6,9%, lo que, si bien es mejor que el 14,7% de abril, todavía significa que se han perdido 10 millones de trabajos prepandémicos.
El verdadero problema en torno a la revitalización de la industria en Estados Unidos es intentar entender cómo lograr que las empresas pequeñas y medianas vuelvan a la pista, porque de hecho son esas pequeñas y medianas empresas las que crean la mayoría de los empleos y la mayoría de las oportunidades y tienen una mayor oportunidad de innovación tanto en el medio ambiente como en una mejor calidad de vida.
Los analistas dicen que las personas que han estado desempleadas durante 6 meses o más tienen aproximadamente el doble de probabilidades de abandonar el trabajo que de encontrar un empleo. Además, cuanto más tiempo pasa una persona sin trabajo, menos compras hacen los consumidores, lo que frena aún más el crecimiento económico. Los datos muestran que el desempleo de larga duración, como el porcentaje de todo el desempleo, está creciendo rápidamente en los Estados Unidos. En octubre, 3,6 millones de los 11 millones de estadounidenses desempleados habían estado sin trabajo durante 6 meses o más. Esa es una proporción que no se veía desde mediados de 2014, cuando Biden era vicepresidente del país y la tasa de desempleo, como hoy, superó el 6%. La continua crisis del desempleo ha llevado a los economistas a volverse cada vez más pesimistas acerca de cuándo el país podría volver a niveles prepandémicos. Los economistas empresariales y académicos encuestados por el Wall Street Journal en abril predijeron que el mercado laboral se recuperaría para 2022. Pero cuando se les volvió a realizar la encuesta en octubre, el 55% había ampliado su pronóstico de recuperación hasta 2023 o más tarde. El asesinato de George Floyd, un afroestadounidense desarmado a manos de un oficial de policía blanco, fue el comienzo de otra ola de protestas contra el racismo a nivel nacional en los Estados Unidos. Las masivas manifestaciones y movilizaciones contra la discriminación racial pusieron en primer plano la lucha en curso de Estados Unidos contra el racismo. Sin embargo, la cara fea del racismo sistémico no solo se muestra en vídeos virales, también se ha hecho evidente ya que la COVID-19 afecta más a la comunidad negra en particular.
La desigualdad racial es extraordinariamente evidente y está involucrada en crear y recrear varias de las bases y condiciones en pro de los esfuerzos para superar las profundas desigualdades políticas, económicas y sociales que caracterizan a Estados Unidos en la actualidad.
Las cifras oficiales revelan que es menos probable que los afroascendientes tengan un seguro médico. Esto es cierto incluso entre los empleados. Los trabajadores negros tienen un 60% más de probabilidades de no contar con un seguro en comparación con los trabajadores blancos. Junto a la falta de cobertura, los estadounidenses de raza negra tienen tasas más altas de enfermedades crónicas como diabetes, presión arterial alta y obesidad. Todas estas condiciones contribuyen a que la pandemia del coronavirus sea aún más mortal para los negros que para los blancos, que representan más del 60% de la población, pero solo alrededor del 53% de las muertes por el virus. Las tasas más altas de infección y muerte entre las minorías demuestran el carácter racial de la desigualdad en Estados Unidos. Dicho todo esto, los observadores creen que el próximo presidente de los Estados Unidos no podrá arreglar la economía o salvar a la nación de la enfermedad mortal, a menos que aborde racismo sistémico que divide a los estadounidenses. Para abordar los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, es necesario reconocer estos hechos y actuar en consecuencia. En septiembre se estimó que Estados Unidos perdió 16 billones de dólares como resultado de la discriminación contra los afrodescendientes. Un nuevo estudio realizado por Citigroup muestra que desde 2000 el Producto Interno Bruto de Estados Unidos ha perdido tanto como resultado de prácticas discriminatorias en una variedad de áreas, incluida la educación y el acceso a préstamos comerciales. Y no actuar para revertir las prácticas discriminatorias seguirá teniendo un costo. Citigroup estima que la economía experimentará un impulso de 5 billones de dólares durante los próximos 5 años si Estados Unidos aborda áreas clave de discriminación contra las minorías.
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump sigue tratando de invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y elaborando planes para atacar a Irán, los estadounidenses se están muriendo. ¿No creen que debería centrarse más en la economía? Sin embargo, ¿qué pasa con la lucha en el frente económico? ¿Se están llevando a cabo suficientes esfuerzos contra la devastación que está causando la pandemia de la COVID-19 en cuanto al desempleo y al hambre? Un mercado de valores que está funcionando bien no es la única señal de que la economía está funcionando bien. Si Trump abandona el poder y el presidente electo de Estados Unidos, Biden, se confirma en su cargo, ¿qué garantías hay de que podrá solucionar el problema? Solo arrojar dinero al problema no es la solución. Una de sus soluciones es aumentar el gasto federal en 7 billones de dólares. Recuerden que pueden volver a disfrutar de esta edición y de las anteriores con tan solo visitar nuestra página web, en la que estamos a su disposición las 24 horas del día y desde cualquier rincón del planeta. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mahdies Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy viernes 21 de Azar de 1399 de la Hijra Solar, 11 de diciembre del 2020, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán y Afganistán abren el primer enlace ferroviario con miras al impulso del comercio bilateral. El proyecto conecta la ciudad iraní de Hav con la provincia afgana de Herat. Siria está decidida a liberar los Altos del Golán de la ocupación israelí. Lo recalca el embajador del país árabe ante la ONU, Bashar al-Jafari. Nuevas protestas en Guatemala contra el presidente Alejandro Yamatei. Los indígenas del oeste del país salen a las calles en rechazo a la gestión del gobierno. Irán y Afganistán inauguran un importante proyecto ferroviario que impulsará el comercio bilateral y estrechará los vínculos entre ambos vecinos. El proyecto fue inaugurado en una sesión de videoconferencia en la que participaron el presidente del país persa, Hassan Rouhani, y el de Afganistán, Ashraf Ghani. El ferrocarril, que mide 140 kilómetros, conecta la ciudad de Hav en la provincia oriental iraní de Khorasan Rezavi a la provincia occidental afgana de Herat. Los jefes del gobierno admitieron que el proyecto marca un avance histórico y vital para ambos estados. Entre tanto, Irán ha incluido en su lista negra al embajador de Estados Unidos en Yemen. Esto lo anunció la Cancillería iraní un día después de que Washington impusiera sanciones al enviado de Teherán al país árabe. En un comunicado, la Cancillería de Irán dijo que ha puesto a Christopher Hensel en su lista de sanciones, destacando su papel clave en la crisis humanitaria que sufre Yemen. El martes, el Tesoro estadounidense incluyó en su lista negra a Hassan Irlou, embajador iraní en Yemen, acusándole de proyectar el poder de Irán en el país árabe. Desde 2015, Yemen resiste ante una guerra lanzada por Arabia Saudí y sus aliados que cuentan con el apoyo de Washington. Y Siria está decidida a liberar los altos del Golán de la ocupación israelí, es lo que afirma el embajador de este país ante la ONU, Bashar al-Jafari. En una entrevista concedida a la cadena Al Mayadeen, el diplomático aseguró que para tal fin su país utilizará todas las medidas previstas en el derecho internacional. Al-Jafari sostuvo que Damasco apoya firmemente a los residentes sirios del Golán, que han resistido por más de 53 años frente a la ocupación israelí. Este miércoles, los pobladores de la zona protagonizaron una protesta contra planes de Tel Aviv de instalar grandes turbinas eólicas en sus tierras. Y Human Rights Watch lamenta que la Corte Penal Internacional cerrara el examen preliminar sobre crímenes de guerra cometidos por tropas británicas durante la invasión de Irak en 2003. Sostuvo que la decisión alimenta la percepción de un doble rasero en la justicia, donde los estados más poderosos gozan de un enfoque distinto que otros. Después de 6 años de estudiar el caso, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió no abrir una investigación completa, esto a pesar de que en su informe admitió que existe una base razonable para creer que miembros de las Fuerzas Armadas Británicas cometieron crímenes como homicidio intencional, tortura, tratos inhumanos y la violencia sexual. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles que no le preocupa que la Unión Europea imponga sanciones a su país. Antes de iniciar su visita a Azerbaiyán, el presidente turco declaró que Turquía seguirá protegiendo sus derechos en el este del Mediterráneo y reiteró que está dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones con Grecia si Atenas actúa de forma honrada. Los líderes de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para abordar las misiones de Turquía que exploran las reservas de gas en aguas reclamadas por los miembros de la Unión Europea, Grecia y Chipre. Podrían decidir si se imponen sanciones a Turquía. En Estados Unidos, la cifra de estados que se han unido a la demanda presentada por Texas para tratar de revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales se elevó a 17, a los que además pretende unirse el actual presidente Donald Trump. En mensajes publicados en Twitter, Trump elogió la demanda y prometió intervenir en el caso. Dicha demanda anunciada el día martes por el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, apunta a Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que son campos de batalla electorales. Los funcionarios de los 4 estados en cuestión han calificado la demanda como un ataque imprudente a la democracia. Los indígenas del oeste de Guatemala salieron a las calles en rechazo a la gestión del gobierno. La protesta convocada por los 48 cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más antiguas del país, exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei.
Una nueva jornada de manifestaciones contra el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta vez fueron los indígenas del departamento de Totonicapán, en el oeste de Guatemala, quienes mostraron su malestar con la gestión del gobierno con un cierre de carreteras.
En este día, la historia nos demanda a liderar estas luchas en la búsqueda de una gobernabilidad equitativa, más justa y equilibrada, el cual se logra si de parte del gobierno de Guatemala se asume el verdadero compromiso del combate a la corrupción, la impunidad, la garantía de la independencia de poderes, la violencia, la pobreza.
Los indígenas se han sumado al rechazo contra Giammattei y los congresistas del país tras la aprobación de un presupuesto nacional bajo señalamientos de corrupción y de no cumplir con las exigencias sociales.
Porque él, aprovechándose de la pandemia COVID-19, empezó a hacer un robo histórico. ¿Y ahora qué es lo que hace? Trae al ejército, a la policía, Pero si él quiere mantenernos bajo su pie, vamos a regresar al año 44, a la revolución.
Las protestas antigubernamentales se han extendido por casi 3 semanas y, a pesar de los llamamientos populares, el mandatario se niega a dimitir y promete que mantendrá la lucha contra la corrupción.
Ahora estoy más convencido que lograremos salir adelante si nos mantenemos unidos y con una estrategia de abordaje clara. Para lograrlo, es necesaria nuestra buena voluntad y acciones concretas. Una de ellas es atender y enfatizar sin demora y sin escatimar ningún esfuerzo en el combate a la corrupción.
Las comunidades indígenas también reclaman por no haber sido incluidos en los diálogos convocados por el gobierno para resolver la crisis. Un reclamo que lideró la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú.
El ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, criticó al exasambleísta Juan Guaidó, quien se proclama el liderazgo de la oposición, y aseguró que su figura está acabada, fundida y cerrada. Capriles, que habló en una entrevista con la cadena BBC, criticó a la oposición de su país por mantener un gobierno paralelo después de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, donde el gran polo patriótico obtuvo la mayoría. En este sentido, reprochó los intereses personales que priman entre la oposición. Sus declaraciones llegan cuando el Consejo Nacional Electoral confirma que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela conquistó el 91% de los escaños para la Asamblea Nacional. En México podrían regular la presencia de agencias extranjeras de seguridad en el país. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, con los detalles.
Avanza en el Senado mexicano una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Seguridad Nacional y regular y transparentar la presencia de integrantes de agencias extranjeras que operan en el país.
Necesitamos que haya reglas claras en la cooperación. Como sucede en cualquier país del mundo.
López Obrador había planteado la posibilidad de la regulación de dichas agencias en días recientes, luego de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con base en una supuesta investigación de la DEA que no fue notificada al gobierno mexicano y de su posterior liberación por falta de evidencias.
No es opcional. Está claramente establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía de México. Entonces, ese es el propósito. No está esta disposición legal organizada en torno a una agencia, a un hecho o a un país, sino a todas las representaciones en México.
Pese a que el gobierno mexicano niega el carácter reaccionario de la iniciativa, esa no es la única preocupación de ciertos sectores de la sociedad organizada, que además denuncian la opacidad de convenios de cooperación en seguridad.
No contempla lo que llega a México desde el extranjero en forma de empresas de seguridad. Hay varias informaciones que apuntan a que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con asesoría de empresas israelíes en materia de seguridad pública y sabemos, o sea, se ha sabido pues a partir de diversas informaciones que muchas veces estas empresas son empresas estatales en sus países. Entonces, ¿cómo el gobierno de México no entra también a esa parte de regulación? Porque quizás es mucho más pernicioso que lleguen empresas con ventas de software de espionaje y todo esto hacia que canalizan a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Según adelantaron desde el Senado, la iniciativa busca que las agencias extranjeras hagan notificaciones mensuales a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre sus actividades en el país, que a su vez deberán atenerse a las permitidas por convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El rey emérito de España, Juan Carlos I, quien está bajo investigaciones en medio de varios escándalos de corrupción, ha pagado una deuda de casi 700.000 euros a la Hacienda. Esto se ha interpretado como un intento de ponerse en paz con la Hacienda para el posible regreso a su país. Los detalles en el siguiente informe.
Después de que hace 4 meses el rey emérito Juan Carlos I se exilió a Emiratos Árabes Unidos, su abogado informa de que el monarca ha abonado una deuda tributaria de casi 680.000 euros. Con esta medida, el exjefe de Estado regulariza más de 500.000 de euros no declarados que gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas de crédito opacas y con unos fondos cuyo origen forma parte de una investigación de la Fiscalía. Según el diario El País, fueron unas tarjetas de crédito que el empresario mexicano Alan Sanguines Krause puso a disposición de la familia real, pero que no se declararon oficialmente. Y de acuerdo al diario El Confidencial, incluso los nietos del rey, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, hermanos e hijos de la infanta Elena de Borbón, pagaron gastos personales a cuenta de esas tarjetas. Las reacciones de los partidos políticos han sido diferentes. El Partido Popular y Vox defendieron el derecho del rey emérito a regularizar. En cambio, Unidas Podemos lo tacha de vergüenza internacional. La declaración voluntaria de estos gastos fiscales no contemplan otros de los movimientos de dinero del rey Juan Carlos I que la justicia tiene bajo la lupa. El rey emérito tiene otras causas abiertas en el Tribunal Supremo, donde se encuentra aforado. La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE en la ciudad saudí de La Meca en 2014 y las cantidades de las que disponía el exjefe de Estado en Suiza, donde recibió un regalo en 2008 del entonces rey de Arabia Saudí de 100 millones de dólares y que según los medios en 2012 vació estas cuentas y donó el dinero a su amante Corina Larsen. Alicia Afhami con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen no logran destacar un acuerdo post-Brexit. Después de una cena de 3 horas, Ursula von der Leyen emitió un comunicado en el que afirmó que ambas partes han constatado que persisten obstáculos significativos para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido. Admitieron que sus posiciones siguen estando muy alejadas. Los dos líderes fijaron el próximo domingo como fecha tope para tomar una decisión firme sobre una posible ruptura total. Luego se celebrará una cumbre europea en los días jueves y viernes. Varias ONGs de derechos humanos denuncian que los países ricos han acaparado dosis para vacunar casi 3 veces a la población, mientras en los países pobres no hay dosis suficientes.
Amnistía Internacional y Oxfam, entre otras ONG pro derechos humanos, denunciaron que los países ricos han acaparado dosis suficientes de vacunas contra el coronavirus para vacunar casi 3 veces a toda su población. Advirtieron que en casi 70 países pobres, solo el 10% de los ciudadanos podrá recibir una vacuna el próximo año si no se toman medidas urgentes. La responsable de Oxfam lamentó que las empresas farmacéuticas antepongan sus fines de lucro al interés público y urgió a los gobiernos a que intervengan en este asunto compartiendo la ciencia, los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual relativos a la vacuna para que se puedan producir suficientes dosis seguras y efectivas. Las ONG concluyeron que la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta ahora más de 1.500.000 muertos en el mundo, es un problema global que exige una solución global. Alicia Afhami con información de Cambrán Akbari, Hispan TV Noticias.
La Organización Panamericana de la Salud informó que en las últimas semanas la región de las Américas registra los niveles más altos de nuevos casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. La directora del organismo, Carice Tien, advirtió que la región ya cuenta con más de 28 millones de infectados y 753 mil muertos. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia con más de 15 millones de casos y cerca de 290 mil muertos. Brasil se posiciona en el tercer lugar después de la India, que registra cerca de 7 millones de infectados y 178 mil muertos. Diputados de Guatemala deciden ampliar el estado de calamidad por 30 días más a la petición del presidente. Miguel Salay, nuestro corresponsal allí, nos ofrece la información.
El Congreso de la República ratificó la ampliación del estado de calamidad que decretó el gobierno. Los diputados que votaron a favor de la medida argumentan que las necesidades provocadas a partir de la pandemia y de las 2 tormentas que azotaron el país recientemente se tienen que mitigar, sobre todo en el tema de alimentos, pues la desnutrición ha crecido significativamente.
Se actualizaron los datos del sistema nacional que controla los casos de desnutrición. Estos llegaron a 13.740, lo cual sería prácticamente un incremento de más del 100%, casi el 200% en el mismo periodo del año pasado. Esto es una alerta roja, catastrófica, y lo que urge en el corto plazo es la distribución de alimentos.
En oposición a ratificar el estado de calamidad, hay congresistas que no le dan crédito a la forma en que se están ejecutando y distribuyendo los recursos que consideran un botín para los funcionarios corruptos.
Por ejemplo, el programa de apoyo alimenticio que tiene el MAE, el MIDES, tiene un 10% de ejecución, no requiere un estado de calamidad para poderlo ejecutar. Llevamos 10 meses, el décimo estado de calamidad que estaríamos ratificando, y por lo tanto con la bancada decidimos no hacerlo, no es necesario, es más, permite mayores elementos de opacidad y para el saqueo.
El gobierno de Alejandro Yamatei ha sido duramente criticado por no responder a las necesidades básicas de la población. La rendición de cuentas del dinero, de donaciones y préstamos no se ha hecho de forma transparente y el estado de calamidad permite operaciones opacas. Aunque la ayuda es necesaria y urge que las operaciones se realicen sin mayor contratiempo, la opacidad con la que se han manejado los recursos ha hecho que el pueblo salga a las calles a protestar y a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei.
El estado de calamidad estará vigente durante 30 días en 10 departamentos, restringe varias garantías constitucionales y facilita las compras y contrataciones sin mayores controles. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra el ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho y otras 5 personas, entre ellos jefes militares, por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Según la Fiscalía, las 6 personas están bajo investigación a base de la denuncia interpuesta por la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti. La denuncia considera que los hechos ocurridos en noviembre de 2019 fueron un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. El fiscal Omar Mejillones dijo que existen antecedentes que podrían demostrar la coordinación entre los 6 denunciados para realizar los hechos que concluyeron en la renuncia del expresidente boliviano tras ser reelegido en las presidenciales del año pasado.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen una reflexión sobre la iluminada carta de Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses, claves de la vida, recorrido por Irán, claves de la vida y, finalmente, detrás de la razón. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses.
Saludos cordiales a todos los radio oyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
Tras el insulto de la revista francesa Charlie Hebdo al profeta del Islam, saludos de Dios a él y a sus descendientes, las autoridades y algunos medios galos y ciertos gobiernos occidentales expresaron su apoyo a este feo acto bajo el pretexto de respaldar la libertad de expresión. Estas posiciones ilógicas han suscitado serias dudas en las mentes de los pueblos acerca de la realidad de la libertad de expresión en el Occidente. Se pueden mencionar numerosos casos que demuestran el doble discurso de los gobiernos occidentales con respecto a la libertad. Uno de estos casos que cuestionó la libertad de expresión en el Occidente es la prohibición de poner en duda el Holocausto. En su reciente mensaje a los jóvenes franceses, el líder de la Revolución Islámica iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, desafió la supuesta libertad de expresión en el Occidente, refiriéndose a la misma contradicción abierta. El líder escribe en dicha carta: ¿por qué es un crimen plantear dudas sobre el Holocausto? ¿Por qué debe una persona que escriba estas dudas ser encarcelada mientras que se permite insultar al profeta? Pero, ¿qué es el Holocausto, al que los líderes occidentales se muestran tan sensibles? Según afirman los sionistas, 6 millones de judíos fueron masacrados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial con métodos tan aterradores como asfixiar en cámaras de gas o meterlos en los hornos crematorios. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sionistas